junto a Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berceo.
Bien, estamos aquí de regreso en Faro Económico, y el tema que queremos desarrollar, como lo dije antes de irnos a la pausa, es en qué medida el Estado deberá inmiscuirse en el desarrollo productivo de Chile, por ejemplo, en la creación de clusters. Y tenemos a Iván Vera y a Guillermo Larraín como invitados. Guillermo Larraín, interesante, participó en un paper junto con Hernán Cheire, Gonzalo Rivas y Klaus Schmidt-Hebel, sobre una visión común y cuatro propuestas para impulsar el desarrollo productivo de Chile. Guillermo, ¿en qué medida lo que han analizado en el paper y tu experiencia, el Estado debiera inmiscuirse en el desarrollo productivo?
Yo creo que nadie pone en duda de que el Estado tiene que hacer algo. La pregunta es si tiene que hacer algo en grado 1 o en grado 3, para utilizar la escala del RUMPI. Y ahí está un poquitito la discusión. La experiencia que ha tenido Chile en el pasado, estoy hablando de los procesos de industrialización de los años 50-60, es algo que no conozco a nadie que esté deseoso de volver a eso. Era una época en que la innovación o la industrialización la promovía directamente el Estado en un contexto de una economía cerrada. Eso no es lo que estamos pensando hoy día. Entonces hay una forma de intromisión, o más bien de intervención del Estado en los procesos de decisión de las empresas, que es distinta en un contexto de economía abierta, en un contexto donde el Estado ya no es productor y no es desarrollador directo de innovaciones, sino que es un facilitador, es un coordinador de esas decisiones. ¿Y por qué? Yo creo que tiene un rol que jugar, más de lo que decimos en el informe, porque en el informe La Gracia, ese informe fue escrito, está como lo pueden ver en la página web, a lo mejor lo podemos subir después. Es de julio del 2016, lo empezamos a trabajar el 2015, en un momento en que en Chile había mucha tensión. Entonces tratamos de mostrar que nos podíamos poner de acuerdo en algo, y nos pusimos de acuerdo en lo que está en este documento, que yo diría bastante light, ¿eh? Yo creo que la verdad es que debiéramos hoy día probablemente podríamos hacer avanzar un poco más allá. Yo creo que el gran aporte que puede hacer el Estado al desarrollo productivo es, primero, aportar recursos, que lo estábamos conversando recién fuera de cámara, que el caso, y Iván lo podrá explicar mejor, ¿no es cierto?, los relevantes fondos que países como Estados Unidos y Alemania aportan a los procesos de desarrollo productivo es importante. Pero lo segundo, yo creo que es casi tan importante como lo anterior, es la capacidad de entregar señales de largo plazo que faciliten de alguna forma la coordinación de actividades de privados, ¿eh? Y eso yo creo que es súper relevante. Entonces, que los estados, esto lo hacen, como lo decíamos recién, los departamentos de defensa habitualmente tienen las políticas de defensa son de largo plazo, son políticas de Estado, eso pasa siempre igual. Y entonces eso le da un horizonte a las empresas, en Israel es igual, eso le da un horizonte a las empresas que desarrollan tecnologías para esos sectores que les permite planificar a largo plazo. Hay países como Corea, donde hay, no sé, 5 bancos de inversión, de fomento, distintos, que hacen la pega de financiar proyectos de innovación que requieren horizontes muy largos. Hoy día nosotros necesitamos eso. En Chile no tenemos, digamos, los horizontes de inversión de las empresas es relativamente corto, está acotado por el ciclo económico del cual somos muy vulnerables a shock externo, y por lo tanto la capacidad del Estado de generar señales, de aportar financiamiento, instrumentos de financiamiento de largo plazo, me parece que es sumamente relevante.
Iván,
bien,
mira, ¿cómo lo complementarías esto?
Yo creo que estamos bien de acuerdo en que el Estado tiene que dar señales de largo plazo, como decía Guillermo, y quiero dar tres casos que me parecen interesantes. Uno de Chile, ese va a ser el tercero. El primero es que yo les recomiendo a todos los auditores y a ustedes que en Netflix vean un documental que está disponible que se llama Rise of the Robots, que es el surgimiento de los robots. Y ahí van a ver cómo el Departamento de Estado organiza desafíos en que convoca a empresas, a universidades, para que los robots que están desarrollando puedan subir escaleras, puedan hacer esto, etcétera. Bueno, ahí claramente el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, está dando una señal. Le interesa el desarrollo de capacidades productivas en robots y en inteligencia artificial. Ese es un ejemplo. Ahí el rol del gobierno es señalar un camino, pero no es fabricar los robots. Eso lo fabricarán los privados, pero el gobierno señala un camino y pone $2 millones de premio al grupo que gana. Ese es un segundo. Segundo, me tocó estar en un evento anual una convención anual de todos los directores de Fraunhofer en Berlín hace un mes y medio.
¿Qué hace Fraunhofer?
Fraunhofer es un centro de investigación tecnológica fundada por Konrad Adenauer en 1949, el canciller de entonces, para darle capacidad competitiva a la industria de exportación de Alemania, y es un centro de investigación que hoy día en realidad son 72 institutos y que tiene un conjunto de 24.000 investigadores que solo desarrollan tecnología para la industria, no publican nada.
Y tiene una oficina en Chile, ¿no?
Sí, solo patentan, pero no publican, ¿ya? Y es el arma secreta de Daimler-Benz o de Porsche o Siemens o Bosch. Bueno, y estaba yo ahí en un teatro, porque era una cosa así como el Nescafé de las Artes, así una cosa muy muy moderna, pero muy muy electrónica, así, ¿no? Y estaba la ministra de Ciencia y Tecnología e Investigación. Y oye, y era como William Wallace, así paseándose, le faltaba el caballo, así, pero paseándose por el escenario, así como aleonando a los directores Fraunhofer de que Alemania tenía que ser líder en inteligencia artificial. Ya, pero es una señal. Y después van recursos, porque ponen la plata donde ponen la boca. Claro. Y en ese
sentido, ¿quién pone la plata en Fraunhofer?
El 33% del financiamiento de los institutos Fraunhofer viene del Estado.
Ok.
Ya. Ahora, la tercera que quiero dar es de Chile, que yo creo que es una muy buena señal. El año pasado, Corfo, que yo creo que hay que llamarle San Corfo, porque realmente ha hecho un trabajo extraordinario durante los últimos 70 años. Corfo aportó exactamente 115 millones de dólares para 9 fondos de inversión en venture capital, capital de riesgo, que se formaron el año pasado, donde el 66% de los recursos viene del Estado, Corfo, y el 34% viene de los privados. O sea, los privados pusieron 60 millones de dólares, Corfo puso 115 millones de dólares, y hoy día hay 9 fondos que están invirtiendo en startups, por ejemplo, de robótica. Cipedi, que es un robotito desarrollado por 2 chilenos, que está recorriendo los pasillos de Cencosud y evaluando si hay quiebre de stock. Ese es un ejemplo. Otro financiamiento para Simply Route, que es una aplicación para ruteo de flotas de camiones, flotas de camionetas, etcétera. Entonces, yo creo que los fondos de capital de riesgo están cumpliendo un rol súper relevante en Chile, y ahí Corfo, el gobierno de Chile, está dando una señal de que emerja una nueva economía que sea complementaria a la economía tradicional, la economía física. Es la economía digital.
Fíjate, a ver, yo pondría otro ejemplo. A ver, lo primero que diría cuando Guillermo decía de que en esas hay poca discusión, digamos que no hay tanta polarización, sino que algunos, que habría bastante acuerdo en que el Estado tiene que cumplir un rol, yo lo pongo un poquito en duda, porque con algunos sectores de la derecha más más chicagiana o digamos más ortodoxa, económicamente ortodoxa, la verdad que no lo ven con tan buenos ojos, lo ven con altos riesgos, y tienen razón, porque hay un montón de experiencia, digamos, tienen razón en parte, porque hay bastante experiencia en el mundo de platas malgastadas. Hay otra experiencia muy buena, pero también experiencias malas.
O sea, es lo que nos pasa a todos que hemos estado en el sector financiero, ¿no es cierto? Cuando tú haces un préstamo a alguien, tú siempre tienes el riesgo de que el deudor no te pague.
Exacto.
Porque efectivamente había un riesgo en el negocio que tú no supiste apreciar bien, y bueno, el negocio fracasó y eso pasa, a que los tipos de alguna forma sacaron la plata por el lado y se la llevaron para la casa. Entonces, en el caso del Estado pasa eso también con alguna frecuencia, quizás con más frecuencia que en el sector privado, precisamente porque los mecanismos de disciplinamiento del Estado son más débiles, ¿no es cierto? Cambian las autoridades cada cierto tiempo, entonces lo que ellos hacen como que... Entonces, yo creo que esa es una preocupación que hay que tener, y es efectivo. Uno puede hacer una mala utilización de recursos públicos, es verdad, me parece que es importante que todos lo sepamos. La pregunta es si eso debe paralizar al Estado para hacer cosas.
Ahora, ¿verdad? te pongo un ejemplo chileno.
Entonces yo ahí soy de la idea de que más bien hay que tomar ciertos riesgos controlados. Déjame decir una sola cosa, porque creo que lo que está mencionando Iván es bien importante. O sea, lo que puede aportar el Estado nuevamente son señales. Y a ti te gusta mucho el tema de los clústeres, lo hemos conversado como 3 o 4 veces. La gran gracia que tiene el concepto de clústeres es que es una señal. Ah, es una señal. Esa señal, por supuesto que la podría poner el Estado así arbitrariamente, decir vamos a construir robots que nos llevan a la Luna. Y eso no, eso nadie va, no nos coordina a nadie. Porque...
Cosa que sí hizo John Kennedy.
No, lo hizo John Kennedy, pero si lo hiciéramos en Chile, seguramente no nos serviría de nada. Pero si dijéramos, vamos a trabajar en robótica para los sectores productivos, que es una cosa mucho más amplia, sí, probablemente eso sí tiene la capacidad de ordenar decisiones de inversión de privados, si lo acompañamos con apoyo financiero, me parece que eso es mucho más importante. Nosotros lo que discutimos en el trabajo este con Gonzalo Rivas, con Klaus y con Hernán, era que no llegamos a un acuerdo, pero yo creo que debiéramos quizás retomar el tema, es que hay ciertas cosas, ciertas tecnologías que son evidentemente un desafío para Chile, por ejemplo, la robótica. Eso es evidente.
Y la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. Pongámoslo las dos juntas porque van, sí, un poquitito.
Y van juntas.
Ya, pero después tenemos otras cosas. Por ejemplo, los incendios de Grecia que estábamos hablando acá. Chile tuvo un incendio gigantesco, probablemente los más grandes que ha tenido el último tiempo. Y un concepto que estuvimos conversando acá, que no lo logramos amononar bien para el informe final, es fijémonos en ciertos desafíos permanentes que tiene Chile que nos permiten de alguna forma coordinar esas decisiones público-privadas. Por ejemplo, desastres naturales. Este país es el rey de los desastres naturales. Ah, entonces, ¿por qué no pensar en los desastres naturales como una industria? No, sí, solo como un problema, como una industria.
Ese concepto, sí, es muy interesante. Eso es lo que hace el Departamento de Estado, pone un desafío. Robots que puedan salvar vidas en una condición de catástrofe. Ese era el desafío que aparece en Netflix. Claro. Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo creo que donde estamos todos de acuerdo es que el Estado no tiene que elegir cuál es la tecnología, cuál es la empresa, etcétera. ¿Cuál es la región? Eso tiene que ser transversal, neutral. El Estado tiene que dar la señal. Y un desafío para los desastres naturales, eso está súper bien. Pero en el fondo, ¿quién va a participar? ¿La Universidad de Chile? ¿Le doy la plata a la Católica? No. O sea, usted ponga el desafío y que postulen y que ganen los mejores. Que en el fondo es usar la lógica de mercado. O sea, en el fondo, el Estado pone la cancha. Los jugadores lo juegan los privados. Y fíjate, las universidades.
A ver, dos ejemplos. Uno chileno, que en realidad es colocar plata en una industria particular. Esta fue la época de Büchi, donde se fomentó el desarrollo forestal de Chile. ¿Se acuerdan que había una desgravación impositiva? Muy importante que podían hacer las empresas a la medida que forestaran el sur. Y yo creo todo lo que se generó de ahí en más, la industria forestal. Hoy estábamos viendo que CMPC, no, que Arauco anunció 2.500 millones de dólares en una nueva planta celulosa. ¿Para qué hablar de las inversiones que también hizo CMPC y Arauco en el pasado? Entonces yo creo que eso realmente fue muy exitoso.
Dejemos ver la idea, porque yo creo que como principio esta idea de neutralidad me parece que es importante, pero en la práctica yo creo poco en la neutralidad. ¿Por qué? Porque si tú dices vamos a desarrollar el sector minero, inmediatamente estás diciendo vamos a desarrollar el sector norte del país.
Claro, estás tomando una opción.
Entonces siempre estás de alguna forma generando opciones por un lado. Después, ¿con quién podríamos hacer grandes apuestas de movilización de recursos privados? Va a ser muy difícil que sea con 7.000 empresas chicas que tienen apenas un exceso de caja que podrían dedicarlo a invertir a 15 años plazo. Naturalmente, eso va a venir de los Arauco, de los Papeleras, de las grandes empresas.
Pero ojo que va a venir también de los startups.
También va a venir de los
startups. Sí, pero fue un startup.
Sí, es verdad.
Y Facebook también.
También. Todo eso es verdad. Pero es una apuesta. O sea, la verdad es que Google y startups, una vez que aparecen los Google y los Amazon,
Esa es la lógica del venture capital.
Sí, pero entre medio hay 7.000
otros. De portafolio.
Hay 7.000 otros que suben y bajan.
Exactamente.
Entonces, ese es el problema. Lo que yo digo es que yo estoy a favor de la neutralidad. Un poco con este escepticismo, pero creo que probablemente se puedan hacer algunas cosas adicionales con empresas grandes, porque las empresas grandes tienen más capa financiera, más capa de planificación de largo plazo. Entonces, sin ellas, a mí me parece que es un poquito difícil. O sea, los puros startups tendríamos que hacer una apuesta de 7.000 o 20.000 empresas. Y los montos son pocos, porque tú me acabas de decir que son 180 millones de dólares lo que está aportando Corfo.
115.
O 115. Bueno, pero con la movilización, el match privado, estamos hablando de 170 millones.
Sí.
170 millones para un PIB de 270 mil millones de dólares. O sea, la verdad es que es re poquito.
Sí.
O sea, es importante, pero sigue siendo bastante marginal.
Pero sabes que yo creo que de una u otra forma está ocurriendo, en el sentido de que, por ejemplo, yo estaba muy cercano a ENAEX, y ENAEX hace 3 años yo mismo les presenté a la gente de Stanford Research Institute, porque tiene un departamento de robótica extraordinario, que son cerca de 50 profesionales, PhDs, máster, ingenieros, qué sé yo, Bueno, cuento corto, en 2 años y medio han desarrollado un prototipo de robot que va a permitir hoy día, en 6 meses más, ya está viabilizando la explotación de zonas de faenas mineras chilenas que no eran explotables sin un telecomando porque la autoridad no permite por las zonas de riesgo y qué sé yo. Bueno, entonces ahí hay productividad detrás de ese robot. Pero si ENAEX no hubiese estado desarrollando innovaciones que le muestran que ya está en un 20% el EBITDA generada por innovación, no estaría apostando 2 millones de dólares a un robot. Y Corfo ha tenido un rol súper relevante, porque ha financiado una parte de eso importante. Entonces yo creo que Corfo sí está haciendo algunas apuestas que son importantes, que son interesantes, pero contra un interés concreto del privado que pone plata. Si estos fondos de capital de riesgo, si no hay un privado que ponga 30, yo no le pongo 60.
No, porque al final del día, digamos, obviamente los que están en contra digamos, de la participación del Estado en el desarrollo productivo, van a decir, bueno, o suelen decir, si para los inversionistas privados elegir la empresa ganadora, un startup, y invertir la plata es muy difícil, el famoso pick the winner, como se dice en inglés, más difícil todavía es para un funcionario público que esté diciendo yo voy a meter la plata acá, la voy a meter allá. Pero fíjese que me gustó mucho en esta discusión el tema que mencionaba Iván, que yo creo que todos los compartimos, que es poner el desafío por delante.
Eso.
Y como tú decías, y como dijo muy bien Guillermo, es decir, ¿qué podemos hacer para el tema de desastres naturales? ¿Cómo podemos generar un clúster? Uh-huh. O que vengan con ideas. En el caso de Estados Unidos, en la ruta 128, que es la ruta que circunvala Boston, que partió en 1955, básicamente lo que dijo el Departamento de Estado, y ahí sí estaba en trabajo con MIT, es necesito guía de misiles, necesito potenciar los radares y una serie de temas de defensa. Y ahí se formó un clúster alrededor de la 128 muy grande. Silicon Valley fue un poquito más tarde, fue en 1960, sí. Pero también, en este caso, Stanford, muy activo, sí. Y también el Estado, con menor intensidad que en la ruta 128, propuso una gran cantidad de plata para también tema de defensa. En este caso era microprocesadores y sobre todo y toda la parte relacionada con microprocesadores. Entonces, el Estado sí jugó un rol y nuevamente no dijo yo quiero microprocesadores. Lo que dijo, yo necesito potenciar la guía de misiles.
Oye, en Corea del Sur ocurrió lo mismo. O sea, el presidente de Corea, que asumió en 1961, el general Park Chung-hee, este señor empezó a impulsar que el desarrollo industrial, pero las empresas, no es que el Estado pusiera una fábrica de no sé qué o una planta de acero, no, que las empresas se desarrollaran, y se desarrollaron empresas como Samsung, como LG, como Hyundai, Kia, etcétera. Y el año 60, Corea exportaba 33 millones de dólares. El 70, 800, el 80, 17 mil. Hoy día están en 515 mil millones de dólares de exportación. O sea, Corea exporta 10 mil dólares por habitante. Chile exporta 4 mil dólares por habitante.
Sí, un tema. Y te pondría también como ejemplo Singapur, que también es bastante parecido al fenómeno coreano. Donde
pero es, los privados juegan la cancha. En
ambos casos.
El Estado pone la cancha.
Sí.
El privado juega en la cancha.
Pero eso no está exento de corrupción. En Corea es que esto es importante, porque una de las mayores objeciones que tiene la gente ligada a Chicago, que tú mencionabas hace un rato atrás, la derecha un poco más liberal chilena, tiene que ver con los temas de corrupción, y tienen razón, y yo creo que es imposible decir no va a haber corrupción en procesos de este tipo. Yo creo que hay que tomarlo como cuando uno transmite electricidad, que hay una pérdida de energía. Acuérdense que también hay pérdidas de energía. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos disponibles para tolerar esa pérdida de energía? Pues, y yo creo que las ganancias que puede haber en un proceso inteligente, bien
exacto,
pensado de apuesta por desarrollo productivo, por innovación, yo creo que eso de lejos superan los riesgos de
esto. Vámonos a irnos una pausa, y cuando volvamos me gustaría hablar con ustedes un tema. Si es difícil o si no hay tanta consenso en el rol del Estado en involucrarse en desarrollo productivo, sí yo creo que hay consenso en qué barreras tiene que eliminar el Estado para que genere justamente clusters y desarrollo. Porque una cosa es fomentar ideas y otra cosa es eliminar barreras.
Exacto.
Así que volveremos un poco con qué barreras debiera eliminar el Estado. Pero antes tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, Independencia, fondos de inversiones. AGF invierte en propiedades en Chile, Estados Unidos y Uruguay, administrando activos por 3.000 millones de dólares. www.independencia-medio.sa.cl. Savile Row está en liquidación otoño-invierno desde el 30% de descuento en todas las tiendas en Santiago y en regiones, en La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Work Center, si está pensando en bodegas con oficina y quiere comprar un lugar de arrendar y estar muy bien ubicados, como está Work Center, es la mejor alternativa, diseñados para darle una nueva cara a tu empresa. Conócelos en www.work-mediocenter.cl. Capital Trust. Capital Trust es un asesor financiero con más de 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones en transacciones los avalan en estos 29 años Capital Trust. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos después con Faro Económico.